la xarxa de comunicació local.
Aquí comienza Femiñetas Radio. Aquí no dibujamos las historias, te las contamos. Femiñetas en el Prat Radio, una producción de Chamana Comunicación. Aquí comienza Femiñetas Radio.
You keep saying you got something for me, something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying.
Especial de lujo, que por cuestiones de organización de esta cronista, no de la invitada, no pudimos hacerlo presencial directo, porque estamos en la misma ciudad, en distintos barrios, en la ciudad de Barcelona, pero nos vamos a ver en persona en unos días nada más, porque el día jueves, en Lata Peinada, ahí en el corazón del Raval, va a estar ella, Arlen Buchara, periodista que vive en Rosario, porque no es rosarina, ella nació en Nicaragua, se crió entre Cuba, Italia y también en Santa Fe, y desde hace 20 años aproximadamente vive en Rosario. Ahora está, bueno, de manera casual en Barcelona, y bueno, vamos a compartir con ella un rato porque va a presentar el libro de Ediciones Futurock, que salió el año pasado, que se llama Rosario, perfil de una ciudad al límite, y vamos a estar con la Van de Guru charlando con ella y con un montón de gente que se va a acercar, porque es un libro muy necesario para pensar la ciudad de Rosario, ciudad que queremos y que muchos también comparan todo el tiempo con Barcelona. No sé por qué, vamos a hablar con ella y vamos a ir delimitando. Arlen, ¿cómo estás?
Hola, Flor, ¿cómo estás? Bueno, un placer estar acá conversando con vos.
Ay, para mí también. Bueno, tendríamos que estar acá chusmeteando in situ, pero bueno, viste cómo son las cosas de organización, y más cuando hace unos mentirosos 30 grados, porque te darás cuenta que a esta hora es una temperatura que vos ya conocés bien por vivir en Rosario, no, y también haber vivido en Santa Fe.
Totalmente, la sensación térmica es de mucho más, la verdad que está pesadito siendo tan temprano también, así que sí, ya nos veremos presencialmente el jueves y en todo el los encuentros que produce esta ciudad que todo el tiempo está generando como oportunidades de encontrarse.
Sí, bueno, eso es al menos lo que nos pasa a las argentinas, ¿no? Como estamos generando, no sé si pasan tantas cosas de generar encuentros, pero entre las argentinas creo que eso sí sucede. Estás con este libro, que es la primera vez que estás cruzando el charco y presentándolo también en otras ciudades, en otros continentes. Es muy interesante lo que generás con la conversación, ¿no? Sobre una ciudad que de alguna manera fue porque hay como cierta calma en relación a lo mediático de Rosario, la ciudad narco, la ciudad donde, bueno, los índices de violencia crecieron exponencialmente desde 2010, un poquito más de 2010, y lo que fueron un poco los episodios de inicio, primer trimestre de 2024, con esta serie de homicidios.
Ningún nombre propio debería cosas, ser, ¿no?, más importante que las historias que tenemos que contar.
Fueron un poco al voleo en el primer tramo, digamos, de la gestión de Milei, nivel nacional,
entrevistas,
vamos a contar, pero que también
en Viñetas
había,
Radio.
Bueno, algunos cambios a nivel provincial, ¿no? En lo que pasaba en la provincia de Santa Fe. Pero bueno, Arlen, lograste con esto, además de una conversación compleja, difícil, dentro del periodismo actual, dentro de lo que llamamos la crónica, la narrativa periodística, desarmar un poco el relato oficial, mediático, que ha llegado también a nivel de la prensa internacional sobre este Rosario, y nos ofreces una suerte de fotografía humana, política, que intersecciona con la economía. Bueno, todo ese primer capítulo que me sorprendió mucho cuando lo leí este enero en Rosario concretamente, porque arrancás con uno de los primeros, el primero creo que es el capítulo de Marina Marsili, un poco el capítulo de Marina, pero es un capítulo que te vas encontrando con diferentes personas, hay muchas entrevistas, y me imagino que intentaste trazar de alguna manera ese espejo, un poco lo que querés mostrar, y contar o tratar de ayudar a entender un poco qué es lo que pasó al menos en estos 26 años, o sea, desde 2000, 2001 para acá, que es un poco la raya que trazás para contar un poco de esta Rosario. ¿Cómo nace la historia de este Rosario, una ciudad al límite? Trazar este perfil de la ciudad. Es una invitación que te hacen de la editorial Futurock, porque esto es una editorial que es Buenos Aires.
Sí, bueno, un poco pasó, bueno, ese recorrido que vos ahí fuiste como contando, de que Rosario tuvo como una, bueno, por lo menos unos 10 años en los cuales mostró como índices de violencia mucho más elevados de lo normal para Argentina y para una ciudad Argentina, digamos, más asimilándose a otras ciudades latinoamericanas que por ahí tienen índices de homicidio bastante altos. Y había, bueno, muchos factores detrás de esa suba, pero sobre todo hubo una cuestión, esto de lo que bien marcabas, de una mirada puesta en Rosario de los medios nacionales argentinos, pero también de los medios internacionales. Pensemos que en los años entre el 2012, 2013 y 2024, bueno, llegaron los canales internacionales para hacer notas sobre narcotráfico, los cables de prensa internacionales, cada vez que mencionaban Argentina en algún tema vinculado a seguridad, hablaban de Rosario. Cuando es un país, digamos, Argentina, que no se ha caracterizado por tener focos de violencia tan, tan fuertes.
Sí, se la comparaba básicamente con México, con Colombia, con alguna ciudad colombiana. Era la pregunta obligada. Yo hace 10 años casi que vivo acá, y era como, bueno, ¿y cómo está Rosario? Y es un narcoestado.
Te pregunto, claro, sí. También, bueno, obviamente que cuando aparecen esas comparaciones, muchas veces hay simplificaciones y se piensa el fenómeno. Bueno, eso como en comparación con ciudades donde funcionan otro tipo de, donde el narcotráfico funciona de otra manera, digamos, con grandes carteles y demás. Pero bueno, un poco respondiendo a la pregunta de cómo surgió, hubo una inquietud mutua, creo. Por un lado, desde la editorial había como una intención de poder dar cuenta de qué había pasado en Rosario en estos años, y poder hacerlo a través de un libro, porque bueno, la editorial funciona ya hace varios años y tiene una colección de no ficción donde se trabajan como distintas temáticas. Entonces había una inquietud, un poco como en esto que decías de, bueno, ¿no? La editorial es una editorial que nace en Buenos Aires, bueno, hay algo de un público que es porteño, pero también nacional, y de poder contarle, por un lado, al resto del país una mirada de qué pasó en ese momento, pero también es un libro para Rosario, ¿no? Es un libro que piensa en que sea leído por la propia ciudad como una manera también de pensarse a sí misma, ¿no? Y de pensar qué nos pasó en todos esos años, cómo nos transformó ser el foco de esa violencia, ser el foco de todas las noticias. Bueno, ¿qué pasó en términos de cómo cambia la forma de habitar una ciudad también a partir de un hecho así, o de varios hechos así en este caso? Entonces creo que hubo una intención mutua, por un lado de la editorial, y por otro lado también, bueno, Yo hacía muchos años bueno, hace muchos años que ejerzo el periodismo, había trabajado varios de estos temas más a nivel periodístico, digamos, para distintos medios de comunicación, y fue una oportunidad también de, bueno, de tener un año y pico para investigar, para entrevistar, para hablar con muchísima gente y muchas cosas que venía pensando, que había observado, que había trabajado con otros colegas. Poder también como, bueno, tener una instancia para generar otro tipo de reflexión sobre la ciudad. Entonces, bueno, un poco hubo, de esa manera surgió y un poco la idea también era esta de que sea un libro bastante coral, donde haya muchas voces que piensen en la ciudad y que responda un poco a esta pregunta de, bueno, de qué pasó esos años y qué cambios nos generó, y que es una pregunta que obviamente sigue estando abierta porque bueno, es una herida abierta todavía, ¿no?
Son, si no conté mal, unos 17 capítulos que van
Sí.
desde una ciudad que tiene un río que es impresionante para aquellas personas que nunca lo han visto. Es un río que parece un mar y que nace en Brasil, es el río Paraná. Y es una ciudad, obviamente, es una ciudad portuaria, es una ciudad que tiene 1,5 millones de habitantes, con una periferia que se fue incrementando en los últimos años también, y es una ciudad que no tiene fundador, y lo contás también estas características en el libro, y es una ciudad donde viviste, decíamos, los últimos 20 años. Eso ayudó a marcar una cierta distancia, porque hay una cosa de la idiosincrasia rosarina que también la contás en el libro. Es una ciudad que, decíamos, a su vez tiene un nombre de una virgen, que es la Virgen del Rosario. Pero es una ciudad sin fundador, es una ciudad que se le dan bastantes créditos diferentes, ¿no? De ser la ciudad del helado artesanal, la ciudad portuaria, la ciudad donde hubo una historia anarquista muy potente. Es una ciudad donde también vivieron unos capos de la mafia del siglo XIX, también con unas historias muy importantes. Yo me acuerdo cuando conocí la Rosario de los suburbios, los túneles distribuidos en diferentes lugares cercanos al puerto también, con algunas historias vinculadas a ello. Y bueno, todas esas historias se cruzan. ¿Cómo ayudó o no ayudó esa cierta potestad y la mirada externa de una persona que, bueno, yo creo que te considerás rosarina igual?
Por adopción, como se dice,
Claro.
bueno, de las rosarinas llegadas. Sí, aparte, bueno, eso, ¿no? Al ser también una persona que llegó a las. Yo llegué a Rosario en 2006. El libro, un poco también, da cuenta de las transformaciones que se generaron, no por una cuestión autorreferencial para nada, pero un poco los distintos entrevistados y entrevistadas marcaban ese periodo, como desde 2001, post-2001 para acá, como el periodo de mayores transformaciones, digamos, de Rosario. Y como bien decías, bueno, es una ciudad que tiene una identidad muy construida en relación a definirse a sí misma como, bueno, como un montón de cosas, ¿no? Digamos, a definirse como capital de un montón de cosas, cuando en realidad no es capital de nada, porque no es capital de provincia, en algún momento quiso ser
Intentó,
la
claro,
capital.
intentó varias veces serlo, ¿no?
Intentó ser la capital del país varias veces. Allá por el siglo XIX hubo como varios intentos para declararla capital de Argentina. Entonces hay algo ahí como de una especie de sensación de hermana menor, al mismo tiempo una identidad muy fuerte, como muy arraigada y con un orgullo rosarino muy fuerte que hay también en la ciudad. Y bueno, y todo el tiempo esta comparación que bien marcabas con Barcelona, ¿no? Es una comparación que tiene mucha historia, ¿no? Empezó a principios del siglo XX, cuando se empezaron a generar los primeros movimientos en Rosario socialistas, anarquistas, y era una ciudad muy potente en relación a eso, y bueno, se la comparaba con Barcelona por ser un poco la capital del anarquismo en Europa en ese momento. Y después esa comparación siguió a lo largo del tiempo, ya de una manera un poco más marketinera. queriendo vincularla, bueno, como a Barcelona, como un polo turístico, vincularla, bueno, como una idea de, bueno, así como Barcelona vive el mar, nosotros vivimos el río. La cuestión Messi también, como un factor bastante ahí determinante, porque ha aparecido mucho, incluso ha habido publicidades, digamos, donde se explotó la idea de Rosario como la Barcelona argentina, con un Messi ahí despertándose y soñando con Rosario. Entonces, bueno, como que siempre ha estado esa comparación, si bien son ciudades muy distintas, hay que decirlo, siempre estuvo como esa idea. Creo que también tiene que ver con ser, bueno, dos ciudades que no son capital del país y donde, bueno, suceden otras cosas, ¿no? También creo que hay algo de eso, digamos, en esa comparación.
Sí, es imposible no hacerla y sobre todo bien, cuando recorres cosas es imposible no hacer esas comparaciones.
Por algo hay tantos rosarinos en Barcelona y rosarinas.
Entrevistaste, decíamos, diversas personas. ¿Cómo fue el armado de esa estructura en este año y pico de todo el proceso de producción y de armar esta suerte de perfil? Me encanta porque, bueno, decíamos, arrancás con un poco la idea de esta Rosario que fue transformándose también en relación al río Paraná, a sus contradicciones y demás, pero ya arrancás con el capítulo que se llama El carpetazo de Winnie Pooh, y ahí entras de lleno a, bueno, a parte de lo que fue también toda una línea de investigación de la narcocriminalidad desde el delito económico, que también fue bastante novedoso. Y para mí era una sorpresa porque no sabía nada del libro cuando lo leí. Y Marina Marsilli es una amiga en común que también ha ejercido el periodismo, es economista. Y bueno, tuvo un rol esencial dentro de lo que fue una fiscalía de delitos económicos, ¿no? Y a raíz de un objeto que lleva el nombre del título, se desencadena una de las investigaciones también más grandes, porque a nivel también mediático, los monos, como que en estos últimos años, como que concentraron toda la atención, ¿no? En relación a la narcocriminalidad. Y aparece otro escenario con otros actores también, ¿no? Con Alvarado, digo.
Sí, totalmente. Bueno, con Esteban. Bueno, el capítulo de Marina Marsilli es un capítulo que. O sea, cuando yo empecé, vos me preguntabas hace unos minutos esto de, bueno, cómo trazar como ese recorrido para hacer la investigación y delimitar esa estructura. La verdad es que eso fue algo que fue sucediendo, digamos, en el camino. Fue un poco caótico al principio de hacer muchísimas entrevistas y de ir como, bueno, delimitar. Encontrando, siempre hubo como algunas cosas bastante seguras de cosas que quería sí o sí que estén o hacer o tipo de capítulos que quería que estén, pero bueno, eso también se fue delimitando en el camino. Pero sí con Marina pasó algo de que, bueno, algo que todo el mundo te dice cuando trabajás en temas que tienen que ver con. Bueno, con venta ilegal de drogas, tiene que ver con la cuestión del dinero, ¿no? Que la cuestión del dinero es bastante clave. Y varias personas me habían dicho, bueno, tenés que hablar con Marina, que Marina es la persona que más sabe sobre lavado de activos y demás. Y yo sabía que ella, bueno, había vivido una situación de violencia, digamos, en el marco de una investigación sobre Esteban Alvarado, que es uno de los narcotraficantes más importantes de Rosario. Y cuando la fui a entrevistar, bueno, primero me encontré con un historión y segundo me pasó algo que cuando a un periodista le pasa eso es como se le prenden todas las luces, que es que Marina no la habían entrevistado hasta ese momento. Habían pasado varios años de lo que había de todo lo que ella había vivido. Y todo lo que figuraba como en los medios de comunicación y demás tenía que ver con sus declaraciones en los juicios, pero a ella nunca la habían entrevistado. Entonces, eso para una periodista muchas veces es como oro.
Es muy fuerte, le pasaron cosas muy
Muy
grosas,
fuertes.
muy fuertes, las podemos contar brevemente, si te parece, Arlen.
Sí. Bueno, Marina formaba parte de una unidad de investigación en ese momento de distintas balaceras que se estaban investigando en Rosario contra edificios públicos, donde todo el foco estaba puesto en Los Monos, una banda narcotraficante que fue como muy relevante a nivel mediático y donde se puso el foco de todas las noticias en los últimos años. Y bueno, en el marco de esa investigación de balaceras, hay una serie de homicidios y a través de esos homicidios llegan en un allanamiento a una casa quinta en las afueras de Rosario, donde hay una carpeta con un Winnie Pooh impreso, con un montón de papeles adentro, y es a través de esa carpeta que Marina, que es especialista en lavado de activos, puede desentrañar toda la estructura de un hombre que había estado durante muchos años en las sombras, que con muchísima complicidad del poder policial y judicial y político, que era es Esteban Alvarado,
Está preso.
y a través de esa carpeta, Marina logra un poco desentrañar toda la estructura delictiva de Alvarado. Entonces, algo que venía pasando cuando caían los distintos, personajes vinculados al narcotráfico en Rosario tenía que ver mucho con los homicidios, y en el caso este acá fue a través de los delitos económicos, como bastante clave en ese sentido, y además de eso se pudo demostrar, bueno, cómo funcionaba una estructura narco, ¿no? Y además, bueno, en ese proceso de investigación hay traiciones, hay la verdad de todo. Marina tenía un compañero de trabajo que era su amigo. Que terminó siendo un policía infiltrado. Ella termina con su casa víctima de un atentado. Una madrugada tuvo una balacera en su casa. Bueno, muchas cosas que pasaron en relación a este personaje, Esteban Alvarado. Y había algo, cuando vos me preguntabas cómo delimité, cómo contar este libro, que era que yo desde el Vamos estaba muy segura de que no quería contar a Esteban Alvarado, a Los Monos, como protagonistas, digamos, porque bueno, ya se había escrito bastante sobre ellos, hay algunos libros publicados, también han estado mucho en las noticias, y sabía que quería como trabajar el tema a través de otros personajes. Entonces, bueno, en el caso de Marina, eso fue clave. Lo mismo sucede con un capítulo que el protagonista es Carlos Varela, que es el abogado que fue abogado de Los Monos mucho tiempo, digamos, como
El
había una
hermano de
idea para
Jimmy
mí.
es muy bueno ese capítulo también.
Bueno, ese capítulo también, digamos, como había una idea de poder trabajar a todos estos personajes que han tenido mucho foco mediático de otra manera, digamos. También para no necesariamente caer como en estigmatizaciones, en prejuicios y demás, y poder como mirarlos a través de otras personas también.
Arlen, hay un trazado también de un mapa emocional, porque de hecho, bueno, lo estabas contando, las decisiones que fuiste tomando, no sé si fueron muy caóticas, si tenías demasiado, si tenías que, no sé, acogerte a una cantidad de capítulos y de páginas, de cómo ordenar esa información. Hay un pulso narrativo desde la crónica. O sea, lo que genera Arlen con este libro es un perfil de Rosario. De hecho, uno de los primeros capítulos también es una conversación a través de pensar cómo
Sí.
sueña Rosario, que me pareció súper rica la pregunta. Es, bueno, una charla sobre la cultura, sobre la idea de indagar un poco la idea de cultura con una escritora que es Beatriz Viñoly, poeta. Escritora, ¿y pudiste desentrañar un poco en este perfil, descubrir esa idea de la identidad de esta ciudad que no habías visto antes?
Sí, totalmente. Fueron como meses de pensar mucho a la identidad de Rosario. Y Beatriz fue clave en ese rumiar sobre la ciudad y pensarla. Estuvimos muchas horas, además, hubo algo de poder compartir como mucho tiempo pensando y hablando sobre Rosario, y aparecía todo el tiempo esta idea de bueno, como de una ambigüedad, ¿no? Rosario creo que hay una cosa que la caracteriza, es esa cosa un poco ambigua, un poco entre altanera y al mismo tiempo, bueno, esta idea de la hermana menor que mencionaba antes, digamos, hay como ahí una ambigüedad que también se ve reflejada en su cultura. Y también una cultura que, bueno, que ha sido, que ha sufrido mucho también en los últimos años. Es una ciudad donde se ha vuelto muy difícil el desarrollo de espacios culturales, el desarrollo de lugares donde poder tocar una banda, donde poder generar un poco de ruido. Entonces también, bueno, había, o sea, había una idea también de poder, y también pensar, otra de las cosas que reflexiona el libro tiene que ver con cómo cambió la nocturnidad, digamos, de la ciudad. Pensemos que Rosario a principios de los 2000 era una ciudad con una noche muy activa, de hecho, turísticamente se vendía esa actividad nocturna rosarina y era una ciudad a la que la gente iba a pasar precisamente fines de semana con las noches incluidas, digamos, ¿no? Como parte de ese turismo. Y que eso fue cambiando muchísimo en los últimos años. Cerraron muchísimos espacios culturales, dejó de haber un montón de lugares donde tocaban bandas, donde circulaba, digamos, la cultura autogestiva y la cultura que se produce en la ciudad y no necesariamente la que se trae de afuera.
Sí,
Porque, bueno,
sí.
Rosario también es una ciudad que se ha vuelto como, bueno, una ciudad de, no sé, grandes festivales, de grandes eventos masivos, a veces muchos promovidos por el municipio, pero otros también de manera privada, donde, bueno, de llevar bandas nacionales, de llevar artistas internacionales, y ha habido como una intención de potenciar ese perfil, pero al mismo tiempo hay, por lo bajo, digamos, por lo que sucede más en los márgenes, bueno, una demanda muy fuerte de poder suceder una escena local rosarina que se siente muy, muy coartada, digamos. Y así como lo que pasó con la violencia modificó mucho la ciudad en términos de cómo se circula por la calle, de cómo, bueno, de no caminar de noche y demás. También cambió la noche en ese sentido, ¿no? Por esa violencia, pero también por una serie como de políticas municipales que fueron como limitando la posibilidad de desarrollo de esa cultura más autogestiva, desde abajo hacia arriba y no al revés.
Sí, por un lado también lo que yo voy viendo es que, bueno, al pulso de las urbes que van, se van gentrificando y está pasando mucho en Barcelona también, y bueno, en muchas ciudades, no solamente europeas, sino latinoamericanas, está sucediendo lo mismo. Esto llevado también a todas las intersecciones que Nerlen está contando de los últimos, por lo menos 25 años, ha hecho, bueno, que toda esa ciudad que tenía un bueno, por lo menos una descentralización interesante que se iba profundizando, en barrios y demás, un poco. Bueno, exenta ahora de eso, salvo por las construcciones que bien mencionabas que se siguen produciendo desde los márgenes, desde lugares más alternativos, y de hecho elegís también con ese capítulo de Hay que saber bailar, que es una canción de Coqui de Bernardi. Y contando algunas de estas tramas que se siguen tejiendo. Y es un poco, no sé, me parece a mí como la idea de la esperanza como disciplina que siempre la traemos al espacio de Feminietas, porque nos parece que es lo que nos da el pulso vital, ¿no? De algún modo, cuando todo está bastante jodido y está complejo y el costo de vida se complica, aparecen estos lugares eso, de vitalidad y de encuentro, ¿no? Donde los focos de resistencia se dan mucho más fuerte. Contás también en un capítulo todo lo que fue la construcción de los movimientos feministas en Rosario. Estaría bueno que cuentes un poco esto, en un momento donde, bueno, hay recortes de derechos, hay una idea de que somos las culpables de todo lo que ha pasado, que haya ganado Milei, entre miles de otras cosas. No sé si del aumento del narcotráfico también se nos culpó eso.
Seguramente, Flor, porque acá si algo podemos cargar las feministas es que nos van a tirar todas las culpas, así que seguramente debe haber alguno que también nos echa la culpa del narcotráfico. Sí, el libro es un libro que para mí en su concepción es un libro, si bien no es un libro temática feminista o sobre género, digamos, es un libro que en su construcción es un libro que tiene muchas fuentes de mujeres y diversidades. Eso fue como una decisión, por un lado consciente y por otro no, porque bueno, yo estoy acostumbrada a ejercer el periodismo con una perspectiva feminista desde hace muchos años, entonces para mí las fuentes, si pueden ser, no ser varones, mejor. Así que bueno, en ese sentido como que también hubo una construcción en las fuentes, desde las fuentes de eso. Pero además también para mí era fundamental que un perfil sobre Rosario diera cuenta de algunas cuestiones que hacen que Rosario sea vanguardia no solo a nivel argentina, sino también a nivel mundial, ¿no? Rosario es la ciudad donde se usó por primera vez el pañuelo verde por el aborto legal, que después irradió en toda Latinoamérica y en todo el mundo. Es una ciudad que cuando el aborto era ilegal en Argentina, fue una ciudad que logró despenalizar el aborto por lo bajo, a través de su sistema de salud y a través de una red feminista muy grande que trabajaba mano a mano con las médicas y los médicos, con funcionarias adentro del Estado que también eran militantes feministas. Bueno, que tuvo como muchas conquistas en ese sentido y que siempre marcó bastante una vanguardia en el feminismo argentino, que muchas veces cuando se habla de la historia del feminismo argentino o incluso del presente, se focaliza un montón en Buenos Aires y hay algo de poder ir rescatando las historias de los feminismos en distintos en distintas provincias, en distintos lugares, que ayuda a esa descentralización cuando yo creo que una de las potencias de los feminismos argentinos es precisamente esa construcción federal, gracias a los encuentros nacionales de mujeres que se hacen todos los años en distintas provincias. Creo que hay algo que incluso sirve para, en momentos de mucha crítica hacia las feministas, sirve como poder mirar esa construcción de decir, bueno, si hay un poder popular que ha podido construir de manera descentralizada y no poniendo el ojo solamente en Buenos Aires, ha sido el poder popular feminista, ¿no? Y eso lo viene haciendo desde hace 40 años, digamos, desde la vuelta de la democracia para acá. Y en ese sentido, bueno, Rosario es muy protagonista de esa construcción y para mí era fundamental que esté eso ahí. También era fundamental que esté la figura de Sandra Cabrera como una pionera, digamos, de lo que tiene que ver el sindicalismo vinculado a las trabajadoras sexuales. Ella fue asesinada en 2004 en Rosario, también en un momento en el que se estaba empezando a cambiar esta ciudad que después mostró estos índices de violencia.
Uh-huh. Y las por normas otro lado, en relación al trabajo sexual también, y bueno, toda el poder policial sobre la calle, ¿no?
Totalmente, totalmente. Era un momento en el que la caja de la policía estaba mucho más conformada. No es que no lo siga estando, porque siempre la policía es, como dice Georgina Orellano, la policía es el patrón de las trabajadoras sexuales, ¿no? Pero bueno, era un momento en el que estaba dándose ese viraje hacia de la caja del juego, el trabajo sexual y la droga, hacia la droga como la caja más importante, ¿no?, de la policía. Y en esa intersección, digamos, es donde Sandra Cabrera es asesinada, ¿no? Y además también para mí era clave que esté representada en el libro el colectivo travesti trans rosarino, que es impresionante en su construcción y en los avances que ha tenido en los últimos años, aún en tiempos de ultraderecha. Rosario tiene, y la provincia de Santa Fe tiene un colectivo travesti trans muy activo y muy fuerte, con mucha capacidad de rosca política, que consiguió a lo largo del tiempo un montón de derechos para las personas trans y travestis, entre ellos, bueno, el cupo laboral trans, que fue la primera ciudad del país en implementarlo, Rosario. Y hace unos poquitos años, apenas ganó Milei, la reparación histórica para personas travestis y trans en democracia, ¿no? Ya había habido una reparación por los daños que habían sufrido en dictadura, y esa reparación se extendió a la democracia, porque una de las cosas que ellas venían denunciando es esto de que, bueno, cuando vuelve la democracia en Argentina, no vuelve de igual manera para todas las personas. Y las personas trans y travestis han sido blanco de muchísima violencia a lo largo de la democracia a través de distintas edictos y regulaciones municipales que permitían que se las llevaran detenidas a cualquier hora solamente por ser personas trans o travestis.
Estamos hablando con Arlen Buchara, que escribió Rosario, Perfil de una ciudad límite. Lo va a presentar en Barcelona este jueves, jueves 25 de junio, en la librería Lata Peinada, a las 6 de la tarde. La librería Lata Peinada, que queda en Carrer de la Verge, número 10, en Barcelona, en el barrio del Raval. Vamos a estar allí, va a estar también Bandeguru, va a estar Arlen Buchara y mucha gente más que se va a acercar seguramente, porque va a haber un montón de libros. Es así, ¿no? Va a haber libros para que se puedan llevar y puedan leer esta crónica, este perfil de Rosario. La verdad que es más que imprescindible. Y bueno, es un placer que hayas pasado por Feminietas Radio. Y nos vamos a encontrar y vamos a seguir hablando porque hay mucho más para hablar. Arlen.
Bueno, muchas gracias, Flor. Para mí un placer enorme. Bueno, soy fan de Feminietas desde su nacimiento.
Estás también trabajando en un próximo libro. ¿Se puede contar algo de esto?
Sí, totalmente. Bueno, de hecho estoy acá en Barcelona un poco también por eso, porque, bueno, desde hace varios años estoy trabajando en un libro con mi hermana. Mi hermana es cocinera y pastelera. Y juntas estamos haciendo un libro sobre nuestra abuela, que era una cocinera de la televisión de Santa Fe, de la ciudad de Santa Fe y los alrededores, ahí en los inicios de la televisión en Argentina, en la década del 70. Empezó ella, empezó de grande, empezó casi a los 40 años, un poco por necesidad económica familiar. Y bueno, y es un libro que está basado en sus agendas, donde tenía, bueno, un poco el diario de su vida y todas sus recetas. Y bueno, y también en un montón de archivos de VHS, de fotografías y demás. Y estamos ahí haciendo un libro que mezcla el periodismo y la cocina, la crónica y las recetas, donde unimos los dos mundos. Que nos gustan a las dos, y vinimos acá a trabajarlo ya casi en su versión final, en una residencia que está acá cerquita en Barcelona, que se llama Can Serrat, ahí en el Bruc, cerca de al ladito de la montaña de
Qué
Montserrat.
lindo, qué lindo. Bueno, con muchísimas ganas vamos a seguir el proceso, Arlen. Seguro que esa escritura a cuatro manos va a
Ya
tener
volveremos.
muy buena factura. Te agradecemos un montón y nos vemos el jueves a las 6 de la tarde en Lata Peinada. Se presenta Rosario, perfil de una ciudad al límite. Arlen Buchara, un beso enorme. Nos estamos viendo.
Como yo.
hecho el metal. Vos el imán, yo el metal. Tengo manos colmadas de deseo que si suelto buscan tu mirada. Flores, juncos, ojos guarros me devuelven poesía en éxtasis. Me atrapan, no quiero salir. Soy dura, muy frágil. Estoy muerta y tan viva. Soy la calma, soy tu caos. Quiero que conmigo te vuelvas a encontrar. Vos el imán, yo el metal. Vos el imán, yo el metal.
Y estamos escuchando parte del nuevo disco de Isobel, alter ego de nuestra querida amiga Valen Sandoval, una artista fascinante que no es la primera vez que la tenemos. Ha tenido participación en Feminietas Radio y viene con un recorrido increíble. Ella, como podrán observar, y si escuchan episodio de 2025 que vino invitada con guitarra en mano, hay un recorrido que la hace más fascinante aún, porque ella puede modificar escenarios, vibraciones, acordes, y también meterle maquinita y hacer un disco que fusiona desde la técnica académica a la expresión más vanguardista. Su nuevo disco, Tan Lejos Como el Sol, habla de ella, de Isobel, como la queremos mencionar hoy. Iba a estar además presentándolo. Lo pueden encontrar en plataformas, en Spotify, en YouTube, en diferentes lugares, y la pueden encontrar en Barcelona porque ella anda cantariega por el metro, por el bus y por la calle. Nos la podemos encontrar a ella y en algunos escenarios nocturnos también, ¿por qué no? ¿Cómo andas, hermosa?
Hola, linda, muchas gracias por esa introducción increíble. Qué bueno, gusto volver a hablar con vos de esto.
Sí, y eso que no conté nada de tu escritura, porque hemos compartido otros espacios. Así que nada, yo soy medio fan de la Valen. Yo le digo la Valen, pero bueno, vamos a nombrarla a Isobel, que es su nombre artístico. Y tenemos un EP nuevo que viene así, furioso, ruidoso. Un sonido potente y una lírica potente. Así que bueno, quería que nos cuentes un poco cómo venías y un poco adentrarnos en este universo que está cerca. Es más, está más lejos que el sol, pero está cerca.
Siempre un poquito cerca del sol estamos, más ahora con esta ola de calor que acontece en Barcelona. Bueno, muchas gracias. Estoy muy contenta con el disco. Sí, es como una oda al glitch. Siento que bueno, es un disco conceptual, y al escucharlo quizás como que queda la sensación, que también me gusta que cada persona pueda tener como su interpretación. Lo que muchas personas me han dicho es como, bueno, me encanta que son muchos géneros en un mismo EP, pero que a la vez tiene sentido, pero a la vez es como una locura. Y para mí lo que une las canciones es lo roto. O sea, yo partí del mito de Ícaro para crear como conceptualmente un poco lo que pasa, pero desde la perspectiva de este Ícaro un poco más rebelde y que prefiere armar sus propias, vivir bajo sus propias reglas, desafiando la supuesta autoridad, ya que el paraíso nos es negado. Entonces como que juego un poco con eso, es como juego mucho, me gusta jugar, y siento que en cada disco como que me voy permitiendo más jugar con las palabras, con los sonidos, con el collage sonoro, y esa era un poco la búsqueda con este disco.
Y eso creo que se nota, creo que lo lúdico se nota porque, bueno, vos ahí vas en el riesgo, en el riesgo y en la en el desafío de la norma, como el artista queer que sos, además, ¿no? Como haces ese desliz elegante, por cierto.
Gracias.
Y bueno, en esos riesgos también está divertirse, por supuesto. Y hay una idea también de no encajar en ningún molde también, ¿no? Ese juego, esa posibilidad lúdica que te das también con las letras, con lo desafiante hacia lo establecido, hacia la cosa de poder real, ¿no? A lo contestatario sin ser la niña que alguna vez ha sido, no sé, cómo encontrás esa evolución también desde la escritura, también desde el sonido, desde los discos anteriores. Decíamos, a mí me gustó mucho Frontera, lo escuché poco, reconozco, pero Alucino Amor es como que ¡ay! Estaba como muy ahí, claro, y aparte no hace tanto, entonces.
No, hace un año, no pasó nada de tiempo en realidad.
Pero
Como
bueno,
se
es genial.
cumplió. Sí, genial. O sea, cuando salió Alucino Amor, me llaman de la casa de Hospitalet de la música y me dan una beca. Me dan esta beca y me dicen, bueno, te ganaste 35 horas en un estudio de grabación con técnico de sonido. Y yo que estaba presentando el disco anterior, dije, bueno, me pongo a laburar. Y en este disco hay canciones que yo ya venía trabajando de antes y otras que nada, que se hicieron a propósito con este disco, también viendo qué necesitaba el EP, como tenía un par de canciones y fui tomando decisiones en base de, bueno, quiero que este disco sea todo para arriba, como que también viniendo de discos como un poco más acústicos, como que yo tiendo mucho también a la parte más suave y quería que este sea como completamente bailable, rabioso y no bajar nunca, ¿viste? Como un estallido así, como bueno, nos vamos a quemar al sol y volvemos.
Un poco para contrarrestar también el clima de época. No sé, a veces viste que fuera de micrófono veníamos hablando un poco de esa cosa oscurísima que anda dando vueltas a nivel, no tanto fake news, a veces es la propia
Todo.
reality, ¿no? Total, ahí como muy bélica y muy densa. Y saliendo de los territorios se va complejizando, ¿no? También.
Sí, total. Es que sí, o sea, para mí hay algo de, bueno, la evolución sonora también creo que va de la mano con la evolución personal y como con algo de lo que está pasando en el mundo y no sé, siento que este disco también es muy como que mezcla, como bueno, viene de la mitología, pero también va a lo bailable y va al mundo del internet, porque está lleno como de sonido tecnológico. Como, entonces, yo creo que es como la evolución natural que podía hacer yo con lo que había y como que en realidad es un juego y al final hay que jugar más en estos tiempos y no sé, como igual no, uno no encaja dentro de ninguna categoría y hacer eso como parte de la obra, como jugar.
Qué bueno esto. Y además vos sos un artista bastante multidisciplinar. Tenés una formación que viene. ¿Viviste muchos años en Europa del Este?
En República Checa, sí, en
Che,
Praga.
no me acordaba exactamente dónde, pero era por ahí. Y tenés una formación que viene del canto lírico, la filosofía, la etnomusicología. ¿Cómo equilibrar un poco todos esos mundos que también encuentran esa intersección ahí en los discos? Sobre todo
Sí.
porque también haces, bueno, recapitulación de trabajos anteriores, ¿no? Y haces una construcción sonora que habla de también de este momento.
Sí, para mí, como cuando era más chica, me conflictuaba un poco esto de ver como tanta gente diciendo, bueno, esta persona es música, esta persona es actriz, esta persona como muy nichos separados y a mí que me interesaron siempre las artes. Como que parece que estás como diversificando demasiado, pero yo entendí en este proceso que en realidad las artes se retroalimentan Entonces, como me gusta con Isobel crear un mundo, entonces el mundo no solamente es sonoro, sino también es como la palabra que tiene, es lo visual, los colores, como crear un universo. Y eso en todas las áreas, como que hay momentos donde tal vez no estoy haciendo tanta música y estoy escribiendo más, o me evoco solo a la música, o de repente ahora estoy pintando un montón, como que son cosas como de, son maneras de expresar al final. Pero sí, como que yo creo que se alimentan entre sí todas estas áreas.
Y el proceso, un poco impulsado por la beca Hospitalet, estaba, digamos, aceleró un poco el paso a ir a estudio, imagino,
Total.
y la escritura ya venía como en borradores. ¿Cómo fue ese proceso, sobre todo, y saber, bueno, cuándo lo podemos escuchar en ao vivo, ao directo?
Bueno, la primera canción que es raro, como que el proceso de crear esto fue primero con maquetas, o sea, hay tres canciones que surgieron de maquetas que yo hice, o sea, Puñalada fue la que primero empezamos a laburar, que esa era una cumbia que había hecho con la guitarra y la agarramos, y, o sea, la pasé por el Ableton, después se la pasé al productor y se creó este reggaetón medio aquelarre como
Genial.
extraño porque sumamos un violonchelo. Después, La Realidad, es la primera canción que produje con el Ableton era esa, que
Te
después la
copaste con las
retomamos.
maquinitas, ¿eh?
Sí,
Sí,
la retomamos y la hicimos mierda. Y después, Tan Lejos Como el Sol, que es el tema que le da nombre al disco, es una canción que había empezado hace 10 años, como que tenía el primer verso nada más, que lo hice con el piano cuando yo estaba en el conservatorio, que tomé también como 3 años de piano clásico, y me había puesto a componer ese y lo dejé estacionado, y de repente como que todas esas cosas empezaron a armar un universo. Y siempre me gusta como darle un marco teórico y un sentido global más allá de las canciones por separado. Entonces medio que fue así. Y después la presentación de todo esto va a ser como en la segunda mitad del año. Estamos armando ahí con una compañera de laburos y de promoción de arte y como nada, una amiga. Estamos armando un proyecto de gira. Todavía no lo puedo anunciar mucho porque estamos craneando.
Posverano será, me
Post
imagino.
verano, sí,
Sí.
estábamos pensando si hacerlo en el verano, pero la verdad es que ahora
No,
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 no
no.
dan muchas ganas de meterse en un
Hay
espacio
que recargar
cerrado.
pilas, estamos todos muy mal.
Sí. Así que a partir de septiembre
Qué
la
bien.
idea es empezar a mover este proyecto en vivo y además estamos armando, o sea, estoy armando una propuesta que mezcla diferentes áreas y quiere involucrar a diferentes artistas, especialmente en la fecha de acá de Barcelona, como meter a Paloma, que es mi amiga que me estuvo ayudando y haciendo la dirección visual de todo lo que es este disco, como hacer proyecciones, meter a más gente, como armar un pequeño mundillo aprovechando, nada, que hay muchísimas amigas talentosas en esta ciudad.
Total, qué hermosa. Aparte tenemos muchas amigas en común y me va encantando eso cuando voy viendo esos match ahí, esos cruces hermosos.
Total, es que
Aparte da para
Barcelona es
una
un poco
puesta en
así.
escena ahí en directo con toda tu cabeza craneando cosas. Lo veo, ya lo veo
Sí,
y lo
sí.
veo.
Ay, sí, qué ganas de volverme loca en un escenario.
Qué lindo. Bueno, va a ser muy bien, claro que sí. Arranca el EP con Skincare, luego va Lujoso, Pueblo Chico, Puñalada, que recién nombraba, y Tan Lejos Como el Sol, que le da el nombre al disco. Y el arte de tapa, que me pareció bellísimo. ¿Quién lo hizo?
Paloma Ludmila es
Hermoso.
Piba Chelote, creo que es el Instagram, el arroba, la pueden encontrar, es muy lindo. Sacamos estas fotos, de hecho son analógicas que tomamos en Marbella, y es muy bonito porque termina como de cerrar el concepto como mitológico, o sea, Ícaro muere ahogado en el mar y esa es una foto en agua salada. Y es muy loco porque la edición que le dio parece un cuadro, parece una pintura, pero soy
No,
yo.
no, es bellísima, te juro, me conmovió, me encantó, muy hermosa, realmente parece una pintura, es Muy, muy preciosa. Es como, tiene la elegancia necesaria, además de todo el disco. Nos vamos a ir, no sin antes recordar que también vas a estar previo a la presentación oficial de Tan lejos como el sol, vas a estar acompañando a la tía borracha, que
Sí,
queremos mucho,
amigas,
que son amigas
total.
también de la casa. Este sábado es.
Sí, este sábado 27 me invitaron a cantar un par de canciones. Estoy muy contenta, la verdad, las pibas son lo más. Y nada, vamos a estar ahí en Marula bancando a las tías borrachas, tomando fernecito.
Y además dando otra faceta ecléctica de Isobel, que canta cumbia maravillosamente bien también. Así que
Llevando el drama al escenario. Es muy gracioso, nos pusimos a ensayar y claro, al toque ya se arma como un lesbodrama terrible con una canción de la base, o sea, como sale de lo más heteronormativo a de repente estamos ahí flasheando una y es lo más bonito también.
qué linda, es muy linda ese tema además. Sí,
Sí, es divino.
es muy hermoso, me encanta. Bueno, Isobel, vamos a esperar con ansias la presentación en vivo, pero para esperar y aguantar el verano tenemos el EP que está en todas las plataformas y nosotras vamos a cerrar la nota con, yo creo que decidí, con Lujoso, vamos a cerrar. Lo
Perfecto.
que te guste.
Qué lujo.
Sí.
Muchas
Así que,
gracias, Flor.
no, gracias a vos. Y bueno, la próxima, ya para septiembre, capaz que nos podemos septiembre encontrar y hacer una previa quizás al concierto, que va a estar
Total.
buenísimo recordarlo
Yo
y encontrarnos.
encantada. Sí, encantada de hacerlo. Hacemos un karaoke.
Ay, qué hermoso, qué hermoso. Y requiere presentación también, ¿no? Así que, bueno, genial. Bueno, te mandamos un besote enorme y felicidades por este nuevo EP que vamos a disfrutar y ya estamos disfrutando ahí entre mates, tererés y alguna espirituosa, ¿por qué
¿Por
no?
qué? Muchas gracias, Linda.
Un beso grandote.
Femiñetas Radio, una producción de Chamana Comunicación. Femiñetas Radio.
El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.
Que el meu cor està perdent el cap. Vaig de cul sense el teu cul al meu costat. I ara t'he plorat tan d'amagat. La vida ens regala una oportunitat.
A cada story saps qui tens al meu cor. Si de matina l'escric, you know what it's for.
Ets només fi que he trobat en aquest món.
Mándame location de tu corazón.
Today's the day i ens deixarem la pell. DJ, dale a play. Ok, ok, ok. Today's the day i ens deixarem la pell. DJ, dale a play. Ok, ok, ok. Si tu em dius vine, ho deixo tot. Surto corrent de qualsevol lloc. Avui té pinta que ens passarem el joc. I no pares de tirar més llenya al foc.
M'has dit que a casa teva no hi ha ningú. Saps que moro de ganes de tornar a estar amb tu.
Cupido col·locat ens ha disparat.
I ja tinc la teva obvi al meu WhatsApp.
Today's the day i ens deixarem la pell. DJ, dale a play. Ok, ok, ok. Today's the day i ens deixarem la pell. DJ, dale a play. Ok, ok, ok.
aprofita. I tu i jo no sabem què passarà demà. I ara em dius vine, accelera, imagina, camina, que no hi ha ningú. I tot l'amor que...
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un pla de més de 4.300 milions d'euros per revertir el dèficit d'infraestructures a Catalunya durant els pròxims 10 anys. L'objectiu és corregir el dèficit acumulat modernitzant equipaments clau i responent així a les necessitats de mobilitat territorial. S'escoltem.
Un pla d'inversions de més de 4.300 milions d'euros per als pròxims 10 anys en infraestructures de mobilitat. Es tracta d'una planificació pressupostària per garantir les inversions de manera estable i de manera sostinguda en projectes claus per al país. Resolem un dèficit inversor de gairebé 4.700 milions d'euros que Catalunya arrossegava des de feia 13 anys i que havia impedit fer les obres quan tocava. Ara accelerem i fem un salt qualitatiu i quantitatiu.
I la revetlla de Sant Joan arriba enguany en plena onada de calor i risc màxim d'incendi. Gairebé 300 municipis l'afronten amb el nivell 3 del pla alfa activat, concentrats en comarques...